Bueno, lo adelantábamos más temprano y ayer habíamos quedado pendiente de compartir con nuestra audiencia cómo se pergeñó todas las horas previas, ¿no?, al paro, cuáles fueron las órdenes que se fueron enviando al sector, desde el sector camionero a los transportistas. Vamos a compartir dos audios, son dos audios donde ahí es una suerte de advertencia, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que se baja una orden y se les dice: mañana no sale nada, ningún camión sale a la calle porque podría pasar tal o cual cosa. Lo compartimos y después estamos con Johnny para que él complete con la reflexión.
Muchachos, mañana todo camión que veamos en la ruta los vamos a romper todo. Nos están tocando el bolsillo a todos. Vamos a salir a romper camiones, todo camión que veamos en la calle. Atentamente, el Pato Gómez, el Chelo Ritina, el Nero Camerún, Camerún Junior y el Nacho, el hijo del Pato. Así corre el audio, guacho.
¿Cómo andas, Guido? Buenas tardes. Te voy avisando para que le vayas informando a todos los muchachos. Vamos a parar a partir de las 12 de la noche, paramos todo. No vamos a dejar andar un camión en la ruta. Así que informarle a todos los muchachos que se paren a partir de las 12 de la noche y que no salgan más. Que no muevan hasta mañana, hasta que le demos nosotros la información que puedan mover. Que se queden en las casas, que se queden por ahí, que no muevan porque la van a pasar mal, La van a pasar mal. Vamos a luchar nosotros por nuestro salario. Así que vos fíjate, avísale que no muevan los muchachos porque la van a pasar mal en la ruta. Camión que veamos y lo van a parar y no sé si le vamos a pegar el chofer, pero puede llegar a haber fuego, ¿eh? Avísale para que no tengan problemas estos muchachos. Y ahí en las varillas los vamos a poner fuerte, gorbajero que pase y gorbajero que le vamos a prender fuego, ¿viste? No queda otra.
Bueno, ahí escuchamos, estas eran las advertencias de las horas previas, ¿no? Y después fueron apareciendo otros audios que resultan irreproducibles por los epítetos que se escuchan allí para reproducirlo en radio, ¿no? Pero bueno, sí, le respondían a esta gente, ¿no?
Le respondían los mismos camioneros, Mónica, vuelvo a saludarlos. Le respondían los mismos camioneros, uno de ellos le decía: vení, acercate a mi camión que tengo el bufoso abajo del asiento y vamos a ver quién queda. Uh-huh. La verdad que me encanta el Negro Camerún con su poder de seducción, ¿no? Camerún y Camerún Junior tienen poder. Junior. Me imagino. Sí, yo creo que nunca una flor a la esposa ni a la novia, ¿no? Yo supongo que la deben haber agarrado los pelos y dijeron: vos vas a tener que casa conmigo y se acabó, si no te quemo la casa, voy a tu viejo. Este poder de seducción es antiquísimo. Esto ya no se soporta más. Durante muchos años se habló del gremio de los metalúrgicos y de cuántos discos los terminaban en los hornos de la metalúrgica de San Nicolás, Mónica.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Te acordás, no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
¿Y la operación Traviata contra Rucci? ¿Quién lo organizaron? ¿Los milicos lo organizaron? Entonces, muchachos, estas cosas nosotros las vamos a seguir difundiendo, pero no para que no haya paros. Porque de última el paro es una manifestación y las manifestaciones populares y el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución. Lo que no está consagrado en la Constitución es que por el derecho a manifestarme mío, otros se vean obligados a manifestarse. Que se manifieste el que quiera. Pero este es el tema. Ustedes se acuerdan que el día del paro yo les dije: esta noche van a salir y van a decir: el paro fue un éxito. Y en los 20 minutos posteriores van a estar hablando de que están hablando de la unidad, de Cristina, sí, de Alberto Fernández.
Sí, sí, sí.
Así fue. Uh-huh. Porque, ¿sabes qué pasa, Mónica? En la Argentina y en ciertos estratos de poder donde está el alto nivel, la élite sindical y la élite política, nos están embruteciendo a los periodistas, Mónica. ¿Sabes por qué nos están embruteciendo? Porque son previsibles. Los periodistas ya no tenemos nada que analizar, ya sabemos cómo viene el paso que viene. O no dijimos que Massa se iba con Cristina,
sí,
Kirchner.
Sí.
Pero ya estamos acá. Todos celebraban Alternativa Federal, pichito. No, muchacho, de un burro no podés esperar más que golpes, más que patadas. Ahora, lo llamativo de todo esto es que son dos o tres datos. El primero, en el CIADI, que es una instancia superior dentro del el esquema jurídico mundial, a donde pueden ir los países y los acreedores de países a buscar jurisprudencia, se presentó Marsans, la española Marsans, que tenía los aviones, y le dijo a CIADI, mire que Argentina me expropió, y Argentina se presentó y dijo, sí, porque nosotros podemos hacer. Bueno, ¿qué surgió de todo eso? Que lo que se hizo en el 2008 en el gobierno de Cristina, ahora nos va a costar 320 millones de dólares más que los 3.200 que ya le tenemos que pagar, millones de dólares. Sí. De los 3.200 millones de dólares que ya tenemos que pagar, nos va a salir 320 millones de dólares más. Esto hace 48 horas. ¿Sabés quién era el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008? Sergio Massa. Entonces, hoy tenemos un candidato, supuesto candidato a presidente por un grupo llamado Frente Renovador, que no puede esconder que gracias a él a la Argentina perdió un juicio por 300 millones de dólares cuando él estaba con los que supuestamente ahora no quiere. A esto sumale que en la provincia de Entre Ríos hay 39 juicios que se están llevando adelante a sindicalistas y funcionarios políticos. El que más causas tiene dentro de la justicia es el presidente de la Cámara de Diputados, de Gustavo Bordet. Y mientras Gustavo Bordet está diciendo honestidad y transparencia, su presidente de la Cámara de Diputados no sabe qué hacer con 9 causas en donde le están cercando el camino, ya no de el juicio y probables demandas, de cárcel. Entonces, yo me pongo en el lugar de la señora y del señor que nos están escuchando, y ¿sabe qué? Vuelvo a decirle lo que le dije ayer. Yo, hasta hace 2 elecciones, decía que votar en blanco no era antipático, era una irresponsabilidad. Ahora, me cuestiono y digo, ¿qué es más irresponsable? ¿Votar a cualquiera por no ser irresponsable o bancarme la irresponsabilidad, pero la franqueza además de no votar a quienes no quiero? Y no sé. No sé si acostarme a dormir el domingo a la noche votando a cualquiera por no ser irresponsable o acostarme el domingo a la noche con un supuesto mote de irresponsable, pero sabiendo que no tuve la responsabilidad de elegir a quienes no quiero elegir. Y no sé, y no sé. Algunos dirán, pero usted, Villarroel, está haciendo apología del voto en blanco. Sí. No, yo no hago apología del voto en blanco. ¿Sabés qué estoy haciendo? Apología de no votemos cualquier cosa. Eso sí, porque las ofertas electorales a nivel provincial, a nivel nacional, no hablo de lo municipal, porque en lo municipal nos conocemos todos en nuestros pueblos, pero en donde vamos a ir todos a votar, y hay mucha gente que no se siente contenida por los que hoy polarizan. Y no sé si tienen la obligación de votar aquello que no los convence. Probablemente lo que tendría que decir el pueblo es, muchachos, ¿no tienen algo mejor? Porque si no tienen algo mejor, de esto yo no quiero nada. O cuando vos vas al negocio y te ofrecen un producto y vos sabés que el producto no es bueno, vos lo comprás de toda manera para no parecer un mal comprador. Yo no lo compro. Si lo que voy a comprar no es lo que me gusta, yo no lo compro. Bien. ¿Y por qué yo tendría que comprarme un candidato que no quiero? ¿Y por qué yo tendría que bancarme que hoy estén llegando tipos como Massa y muchos más, algunos por comisión y otros por omisión? Porque, a ver, Massa nos endeudó y hoy se presenta con el trajecito de Superman para demostrar que él puede cambiar todo. Mientras tanto, hay que sacar 320 millones de dólares más 3.200 por lo que él hizo como jefe de gabinete. Y por el otro lado, también el jefe de Gustavo Bordet tiene a muchísimos funcionarios que forman parte de su grupo de trabajo y que tienen problemas con la justicia. Y Benedetti es el hombre que miran que viene por algún en algún punto con el dedo de Macri. Entonces, ¿yo por qué tengo la obligación de votar a quién no quiero, ni me gusta, ni me representa? Esto es un tirón de oreja para la política. Muchachos, el pueblo tiene la obligación de que le ofrezcan lo mejor. Porque si voy a comprar pan y me dan de ayer y amojosado, no tengo obligación de comprar. Así que, muchachos, revean todo de nuevo, muchachos, en la política, y hagan ofertas que merezca el pueblo. Saldos y retazos en las tiendas, en la democracia no.